Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy estamos en otro programa de educación y comunidad. Primero, queremos recordarles a todas las personas que nos están escuchando que mañana domingo, 27 de enero, vamos a celebrar la 34ª Parada Escolar Martiana de la ciudad de Miami, que, como hemos venido anunciando, tendrá lugar esta vez partiendo de la calle Primera y la avenida 9 del Southwest de aquí de Miami. Mañana, domingo 27 de enero, la 30ª Parada Escolar Martiana de la ciudad de Miami, de lo cual estaremos hablando más en este programa especial de hoy. Para iniciar este programa, vamos a tener con nosotros a una figura de mucha actividad en esta comunidad, quien sobre todo nos va a informar algo sobre una agencia, una oficina que tal vez no es muy popular y no es muy conocida, pero sin embargo sus funciones tienen un alcance extraordinario, y yo creo que es muy bueno en una tribuna como esta de educación y comunidad que se sepan muchos derechos, muchas oportunidades que tienen las familias de aquí y que por desconocimiento no las están utilizando muchas veces. Tenemos con nosotros al abogado Carlos J. Martínez, quien es el principal, si se quiere decir, asistente o ayudante del defensor público. Él es abogado y es la figura que sigue al señor Bromer, un individuo de gran ejecutoria en esta comunidad, quien por muchos años ha sido el defensor público. Un cargo que tiene un gran alcance, como decíamos, pero que quisiéramos que precisamente el doctor Martínez sea quien nos hable más sobre eso. Bienvenido, Carlos Martínez, esta tarde aquí a Educación y Comunidad. Y primero nos gustaría pues saber algo más. ¿Quién es Carlos Martínez?
Muchas gracias por la oportunidad, Demetrio. Yo nací en Cuba en el 1959, viví en Marianao. Mi familia vino aquí a los Estados Unidos en el 1969, en los vuelos de la libertad. Yo aquí fui a escuela pública hasta el noveno grado, y entonces en el décimo grado fui a La Salle. Me crié ahí en San Juan Bosco con el padre Ballina, mi papá Celedonio Martínez, que él falleció en el 84, y mi mamá Yara Martínez. Ella trabajó ahí en la iglesia y era la recepcionista en la iglesia, y yo también trabajaba ahí con mi papá en la iglesia, limpiando piso, pintando, todo lo que se tenía que hacer en la iglesia lo hacíamos ahí. Después de eso fui a trabajar para la Exxon, y en la Exxon empecé en la calle 8 y la 42 avenida, y estuve con Exxon por 11 años antes de ir a la Universidad de Miami, donde estudié leyes ahí. Y he estado en la oficina del defensor, en la defensoría, el defensor público, desde el año 88. Ahí empecé en una pasantía como ayudante, como asistente. No asistente de defensor público, porque eso tiene que estar, tiene que ser abogado para eso, pero empecé ahí en mi primer año de la escuela en la Universidad de Miami.
Yo creo que es bueno, como decíamos al principio, que se conozca más de la oficina y las oportunidades y los beneficios que pueden recibir nuestros ciudadanos. ¿En qué consiste, qué es la oficina del defensor público?
En la oficina de nosotros representamos a personas que son pobres o tienen pocos recursos, que han sido acusadas de delitos menores, delitos mayores, o de delincuencia juvenil, y también personas que van a hospitalizar porque tienen problemas de salud mental. Representamos cada año más o menos 100,000 personas, y tenemos en la oficina un equipo de 400 empleados, 200 de ellos son abogados y 200 son de apoyo para los abogados.
Decía usted que para el tipo de cliente que ustedes escogen es personas pobres. ¿A qué le llaman pobres?
El nivel nacional de la pobreza es si una persona gana más o menos $10,000 al año. O sea, si una persona gana el doble de eso, y eso quiere decir una familia de cuatro personas si están ganando más o menos $40,000 al año, para la familia de cuatro, ellos califican para los servicios del defensor público. La única persona que nos puedes asignar a nosotros para tener estos casos es un juez. Y eso es lo que pasa cuando la persona la arrestan o hospitalizan a la persona porque tiene problemas de salud mental. Hay un juez que designa al defensor público para representar a esa persona en esas causas.
Ahora, en el caso de una persona cuyo caso no ha sido asignado por un juez, ¿puede una persona libremente tomar la iniciativa, acudir a la oficina de ustedes y pedir ayuda?
Pueden hacer eso, pero el problema es que no podemos ayudar en ese tipo de casos hasta que no nos designen en el caso. En unas ocasiones puede ser que si la policía está interrogando a una persona o haciéndole preguntas, que en ese caso esa persona dentro de nuestra constitución federal y nuestra constitución estatal, ellos tienen derecho a un abogado. Ese sería el único caso que pudiéramos representar a la persona si esa persona quiere un abogado antes de ir delante de un juez.
¿Tiene limitación en cuanto a los servicios? Por ejemplo, ¿se trata de casos locales, estatales o federales, los tres o algunos no?
Representamos a las personas en casos estatales solamente. Casos federales, hay una oficina del Defensor Público Federal. Y en los casos estatales es donde hay más casos. La mayoría de los casos que representamos a las personas son en delitos menores. Representamos más o menos 50,000 personas con delitos menores. Eso quiere decir delito como una persona se entra en una pelea, lo que se llama aquí battery. Si hay problema de violencia doméstica, también representamos a esas personas. Y también la mayoría de los casos son personas que están manejando, conduciendo sin licencia válida. Esa es la mayoría de los casos. Y también hay personas que están acusadas por manejar mientras que están borrachos. Y representamos a un porcentaje de esas personas.
¿Cómo es, dónde terminan los compromisos de ustedes? ¿Hasta dónde están los derechos ciudadanos garantizados? Si no me equivoco, un caso célebre aquí, el caso del niño Jimmy Rice, ¿fue manejado por la oficina de ustedes?
Sí, tuvimos ese caso fue un caso que nos designaron a nosotros y es un caso de pena de muerte. Y ese tipo de caso, manejamos el caso al principio y después en la apelación tuvimos que obtener ayuda para hacer ese caso porque, como te imaginas, en ese caso fue mucho, habían volúmenes y volúmenes de información sobre ese caso.
Y cuando ustedes no pueden completar el caso, pues acuden. ¿Tienen presupuesto para contratar bufetes privados?
Podemos hacer eso y también hay otra manera. Si hay un conflicto ético de la oficina, o sea, si estamos representando a dos acusados, de verdad la ley nos permite representar solamente a uno. La otra persona debemos presentar lo que se llama una moción para que ese caso se lo den a un abogado particular, que es un abogado defensor, pero es abogado particular para representar al otro. O sea, para que no haya problema, no haya conflicto ético entre la representación de uno y del otro.
Usted, pues, se ve que es una persona hecha por esfuerzo propio. Incluso estaba hablando que en la misma iglesia San Juan Bosco, pues, realizó cuanta tarea cuando estaba, me imagino, en época de estudiante, ¿sí?, en ese camino, ¿no? Y entonces, pues, también supongo que a través de estos años que lleva en la oficina del defensor público, pues, debe haber empezado por las tareas más, si se quiere, insignificantes, pero insignificantes con un título de abogado.
Exactamente. Sí, yo empecé en el cuando empecé, la primera tarea que me dieron fue hablar con los presos. O sea, si había algún preso en la cárcel que tenía algún problema, yo era el que hablaba con los presos. Le decían eso en ese momento, el jail project, el proyecto de la cárcel. Y eso es lo más bajo que había en la oficina. O sea, eso era para la persona, el entrante que estaba empezando en la oficina. Y poco a poco, el señor Brummer me dio oportunidades para liderazgo en la oficina. Y en los últimos 12 años he sido el asistente principal, o sea, lidiando con casos, con cosas de presupuesto, de empleado, problemas de empleado,
cosa con la legislatura, con el pueblo también en la comunidad, lidiando con las universidades y otras cosas que estamos haciendo en la oficina para hacer una representación integral de la persona.
Hoy, ¿cuál es la prioridad de ustedes o el problema de los que más se puede decir que resalta en esta comunidad en estos momentos?
El problema mayor que tenemos ahora, que de verdad nos deberemos de enfocar todo, y espero que en los próximos 1, 2 o 3 años de verdad haya una coalición aquí entre todos los barrios, porque esto nos afecta a todos. Es el problema que tenemos de la juventud. Hay muchas personas jóvenes que en el pasado, por ejemplo, cuando los muchachos que de 14, 15 años hacían boberías anteriormente, cuando yo estaba en high school, como siempre, hay cosas que uno hace que cuando se pone más viejo piensa que fue una bobería de eso. Pero antes lo que pasaba, si nos metíamos en problemas, lo que hacía el director de la escuela, llamaban a los padres y le decían, mira, esto es lo que está pasando. Ahora lo que pasa, desafortunadamente, en muchas escuelas públicas, es que llaman a la policía, involucran a la policía, y eso es lo que hacen. Lo que pasa es que desgracian a ese muchacho. ¿Por qué lo desgracian? En el estado de Florida tenemos algo que no hay en muchos estados, y eso es cuando a un muchacho lo arrestan por delincuencia, le toman las huellas digitales, y esas huellas digitales no son, como en otras partes de los Estados Unidos, no son confidenciales, no son privadas. Esa información es información pública. O sea, que un muchacho aquí que se pelea en la escuela, y no solamente el agresor, puede ser la víctima, y si arrestan a los dos porque no saben quién fue el que empezó la pelea, a los dos le toman las huellas digitales, y esas huellas digitales las tiene el FDLE, el Departamento policiaco estatal, y esa información también se la dan a la FBI, esas huellas digitales se la dan a la FBI. O sea, ese muchacho, no importa la edad que sea, tenemos un muchacho que lo han arrestado hasta 7 años, esa información ahora le crean un expediente penal a ese muchacho, aunque tenga 7, 8, 9, 10 años, lo que sea, y aunque sea solamente una vez que se ha metido un problema, eso se va a quedar con ese muchacho. Eso es lo más importante que deberíamos de estar lidiando con eso.
Pero ¿hasta qué punto la ley de privacidad hace una separación en eso?
Desafortunadamente lo que ha pasado es porque hay muchas compañías que venden datos, datos públicos. Y el problema que hay es que el Departamento Policiaco Estatal gana 53 millones al año por la venta de esta información, la venta de las personas que son arrestadas, y eso es 53 millones al año. Y lo que ha pasado es que al nivel estatal, muchos legisladores no saben qué fue lo que pasó en el año 94, y esto cambió en el 94. Y muchas de las cosas que pasaron en el 94 empeoraron las cosas para los muchachos, y hasta este momento, ahora es cuando nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando. Que mucha de esto, nuestra juventud de 20 y pico, 22, 23, 24, ahora están tratando de conseguir trabajo y no pueden. Están tratando de alquilar y no pueden. Porque lo que pasa es que cuando alguien busca en esta base de datos esa información, ven que este muchacho fue arrestado cuando tenía 14 años y 15 años y piensa que esta persona es una persona que tiene mucho riesgo. Y por eso hay muchas personas que no le dan empleo o no lo dejan vivir no lo dejan alquilar vivienda.
¿A qué le atribuye usted esa reacción? Yo creo que, claro, esa época de hace a lo mejor 20 o 30 años, sin entrar en detalle de la edad suya, pero cuando usted hablaba de los tiempos esos de la escuela, hay muchas cosas que son algo diferentes, y hay también una agresividad grande, vaya, una agresividad que lo estamos viendo todos los días en la prensa. Rara es la semana que no ocurren 7, 8 actos de violencia bien marcados. Y entonces, pues, sin dar una explicación, lo primero es sí llamar a la policía, uh-huh. para ambas partes protegerse. Y hay veces que la policía pues viene por casos que son ridículos, pero tiene la obligación de venir, y entonces, y hay familias que presionan también esos casos, y hay casos que se producen hasta de niños de 5 o 6 años, sí, que uno le dio al otro y ese tipo de cosas. Y hay veces que esa es, como decir, la tercera parte, ¿no?, que tiene que involucrarse. O sea, ¿qué es lo que usted sugiere? ¿Qué se está haciendo con la comunidad en ese sentido? ¿Cuál es el trabajo?
El trabajo ahora, el primero, es educativo. Tenemos que educar a la comunidad para que sepan esto. Tenemos que también recibir la ayuda de los legisladores, porque yo creo que parte de esto es darle protección a las escuelas también. Porque hay algo que ahí estabas hablando del problema que muchas de las escuelas piensan, porque tienen la presión de los padres o tienen algún problema, no quieren que le metan una demanda a la escuela por no haber hecho nada. Y yo creo que le deberíamos de dar protección a las escuelas también para que puedan hacer algo de disciplina, para que no tengamos que cada una vez involucrar a la policía, involucrar al sistema juvenil o el sistema penal. Porque la mayoría de los casos, más o menos 67% de los casos en el estado de la Florida son por delitos menores de los jóvenes. Son delitos menores, no son las cosas que ves en la televisión. Y lo que pasa ahora es que los tratamos a todos igualmente. No importa si está acusado por robo de mano armada o por haber tenido una pelea en el patio de la escuela, a todos le tomamos las huellas digitales. No importa qué tipo de caso, no importa si han encontrado que ese muchacho cometió esa ofensa. En este momento toda esa información está para el público, el público la puede ver al arresto, no cuando está la persona condenada. Y lo que pensamos es que deberemos de tratar de ver una manera de que el sistema judicial pueda tener la adjudicación de los casos. O sea, si ese muchacho está culpable, entonces esa información debería estar para que el pueblo la pueda ver. Pero no si es la primera vez, no si es algo que es un delito menor, que no es tan serio. Esas son varias de las cosas que podemos hacer. Pero sí sabemos, porque yo he hablado con más o menos 250 oficiales de la policía del sistema escolar, y ellos muchos tienen miedo de perderle trabajo si no hacen un arresto. Porque ellos piensan que si la maestra le dice: este muchacho está haciendo esto, este muchacho está haciendo otra cosa, si ellos no toman acción en su parte, que van a poder perder el trabajo. Y eso es parte del problema también, que hay mucho temor. Las personas piensan que pueden perder el trabajo, y también hay la presión de los padres, hay presión de las víctimas. Y esto no es para minimizar qué es lo que está pasando, porque hay cada vez que hay delitos que son bastante serios. Y eso no son la mayoría, pero eso deberían ser tratados diferentemente que estos delitos menores.
Sí, yo creo que claro que esa campaña de educación que usted habla pues abarca muchos aspectos, no es solo la comunidad, sino también, es como usted decía, la misma legislatura, pero también tiene que tener en cuenta muchas situaciones, eso mismo que usted estaba comentando, la escuela. Bueno, pues para la escuela es una situación bastante difícil, porque si no actúa es como un caso de negligencia, sí. Por ejemplo, un caso de salud, que un muchacho tiene unos síntomas, tiene, digamos, cualquier tipo de reacción, y entonces si después no llaman al resto inmediatamente, y después se deriva otra cosa y viene un certificado, pues la demanda legal es grande. O sea que eso habría que cambiar el sistema completo, y en esto ocurre lo mismo. Entonces me acuerdo una vez en un caso X que una persona dice en una cuestión legal, la persona que estaba adelante tiene un certificado para entrenador de boxeo. Entonces, ¿por qué? Porque todos lo derivan después en un caso legal. Y hay también muchas oficinas que no tienen suficiente práctica, o la razón que sea, que están inventando y nada más que están buscando casos de eso para producir demandas, muchas frívolas y otras no, pero que derivan un resultado. O sea, que eso es un trabajo conjunto que hay que hacer.
Debemos ver todo esto como un sistema integral. Esto no podemos ver nada más el problema de qué es lo que le pasa a los muchachos cuando los arrestan. Debemos ver qué es lo que pasa a muchas familias también, porque hay muchas familias que se han sacrificado mucho para que ese muchacho reciba una educación. Tuvimos uno recientemente que me vino, que ese muchacho le habían partido el corazón cuando me preguntó qué es lo que me va a pasar con el caso. El muchacho se metió en problemas cuando tenía 16 años. Y lo que pasó, tuvo un problema de agresión física contra otra persona. Es la única vez que este muchacho tuvo ese tipo de problema. En la corte juvenil pasó el caso, el juez lo encontró culpable del caso, él hizo el programa de tratamiento, hizo las horas comunitarias, servicio comunitario, pagó a la víctima la restitución por los daños que le hizo a la víctima, porque tuvo que ir al hospital. Pagó todo eso. Ese muchacho ahora tiene 23 años y vino a asesorarse conmigo sobre cómo puede sellar o borrar ese caso juvenil. Y esa persona no puede borrarlo. Y esto es lo que le ha pasado. Él ha estudiado ahora para paramedic. Y él, para conseguir una licencia de paramedic, no puede tener ese tipo de caso hasta muchacho juvenil. Y, o sea, este muchacho ha hecho toda su educación, se ha rehabilitado, no ha tenido más problemas con la ley, no ha hecho nada mal, y ahora se está graduando de este programa y no va a poder conseguir su licencia. Y eso es bien serio lo que le está pasando a esta persona. Y el problema que está pasando es que cuando una persona adulta comete un crimen, comete un delito, una felonía, un delito serio, esa persona puede pedir perdón al gobernador y al gabinete. Y lo que pasa con el perdón ese que le dan, la clemencia que le dan, en ese tipo de casos, esa persona puede conseguir todas las licencias de negocio que el Estado da. Para las personas que tuvieron problemas cuando eran pequeños, no hay ese sistema de perdón, no hay ese sistema de clemencia con el gabinete. Eso es otra cosa que estamos tratando de cambiar. Porque eso no cabe en el cerebro, de que cómo va a ser si tú hiciste algo como un muchacho y ahora no has hecho más nada, que vas a estar en una situación peor que un adulto que similarmente tuvo ese tipo de problema, pero que no ha tenido suficiente tiempo para rehabilitar a esa persona. Y eso es otra cosa que estamos abogando por eso, por un cambio para la ley. Y eso es un cambio administrativo que tuvieran que hacer el gabinete de la Florida.
Doctor Martínez, estamos llegando ya a la parte final de esta parte de educación y comunidad. ¿Cuál es su mensaje o algún tema en particular que quiere enfocar?
El mensaje mío para los padres es que tengan, por favor, mucho cuidado en qué es lo que están haciendo los muchachos. Por favor, vean con quién están andando. Eso, cuando yo estaba creciendo, nos decíamos, dime con quién anda y te diré quién eres. Eso es más serio ahora. Porque su muchacho puede ser que se porte bien, que no tenga problemas, pero si está andando con otros muchachos que tienen problemas de pandillero o tienen problemas, como le dicen a otros países, la mara o algo así, eso va a afectar muy mal el futuro de su hijo. Y es muy importante que sepan y se involucren en la vida de su hijo y también involúcrense en la vida de su hijo en las escuelas. Sepan qué es lo que está pasando. Hablen con las maestras, hablen con el director de las escuelas para estar seguro que si hay algún problema en la escuela, que llamen al padre, llamen a la madre antes de que llamen a la policía. Porque esa es una de las maneras que vamos a poder prevenir que las familias tengan este problema y esos muchachos tengan este problema. Aunque los muchachos, yo te lo estoy diciendo, cuando yo tenía 12, 13, 14 años, no me gustaba cuando mis padres me decían, no andes con este, no andes con aquel. Ahora es más serio. Es más serio eso. No es solamente decírselo, pero saber con quién están andando, porque eso le puede dañar el futuro a sus hijos.
Bueno, pues yo creo que el mensaje es bastante alertador. Damos las gracias al doctor Carlos J. Martínez, el principal asistente de la Oficina del Defensor Público, y esperamos que en próxima oportunidad pues pueda estar aquí con nosotros para tratar los temas que sabemos que están afectando mucho a esta comunidad. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias por la oportunidad.
Honremos el 155 aniversario del natalicio de José Martí. en la 34ª Parada Martiana de Miami, el domingo 27 de enero a las 10 de la mañana, partiendo esta vez de la calle Primera del Southwest y la avenida 9 hasta el Parque José Martí. Además de escuelas y bandas públicas y privadas, invitamos a las instituciones patrióticas, fraternales, cívicas y comunitarias, así como a los municipios, a llevar sus emblemas, unidades y carrozas sin costo, llamando al 305-267-2000.